abajo firmantes reclamamos, expresamos y nos comprometemos a defender la decisión de los pueblos que no quieren el fracking en sus territorios. Reclamamos la vigencia de todas las ordenanzas municipales antifracking sancionadas. Alentamos el tratamiento y aprobación del proyecto que deroga las concesiones petroleras en el área Río Neuquén, presentado en la legislatura neuquina. Implementación de la consulta y consentimiento libre, previo e informado en los territorios comunitarios mapuche. Rechazamos la aprobación del proyecto del mega basurero de Catriel y exigimos la pronta erradicación de los basureros de Neuquén Capital, Añelo y todo el territorio provincial de Neuquén y Río Negro. Advertimos sobre el avance de las perforaciones sobre los barrios de Neuquén y Plotier, convirtiéndose en un grave peligro para las poblaciones. Advertimos que el fracking solo es posible con flexibilización y precarización laboral, exponiendo la salud de miles de trabajadores. Son algunos de los muchos otros puntos que incluye este documento. Es el documento que lleva por título Declaración de Vista Alegre. Vamos a seguir hablando de este tema. En esta oportunidad invitamos a Martín Guillermo Álvarez. Él es integrante de Observatorio Petrolero Sur, investigador, uno de los promotores junto a muchas otras organizaciones de lo que fue este encuentro, y con él vamos a dialogar sobre dos ejes, sobre lo que fue el encuentro de las organizaciones y por otro lado también sobre lo que fueron las jornadas internacionales Mirando Vaca Muerta y sus consecuencias, que desarrollábamos además en dos capítulos en Nota Ampliada la semana pasada. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto charlar con vos. Clementina te saluda.
Hola, Clementina. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, es un documento potente el que han elaborado.
Es un documento, sí, que tiene la potencia de las diferentes luchas que se vienen desarrollando en un amplio territorio de la Nor Patagonia y que en este caso también contó con las experiencias y la participación de comunidades y afectados de Estados Unidos, Colombia, México, Bolivia, Inglaterra. Entonces, entre todos se fue dando esta declaración en rechazo al fracking, digamos que es una técnica muy nociva que está avanzando a pasos agigantados sobre los territorios y que viene ahora, en esta segunda ola de Vaca Muerta, a presentarse, digamos, como la solución y la salvación económica para el país.
Uh-huh. Martín, fue un cruce de experiencias entre lo que se vive acá en los territorios y los ejemplos de lo que ha sucedido con el fracking en otras regiones del mundo.
Sí, exacto. Fue un cruce de experiencia, tanto las jornadas como el encuentro, en donde pudimos tener a gente de Estados Unidos que viene de Standing Rock, que es toda una zona donde las comunidades Sioux frenaron un gasoducto troncal que le iba a permitir el avance de la explotación con fracking de manera agigantada, porque sin esa infraestructura no podían seguir avanzando con la explotación. Y esto lo hicieron las comunidades indígenas norteamericanas, fue un conflicto bastante grande. El presidente Obama tuvo que frenar el proyecto y ahora, digamos, la situación nuevamente se pone candente con la llegada de Donald Trump. Eso por un lado. Por el otro lado, contamos con una muy rica experiencia del sindicato petrolero, de los trabajadores del petróleo de Colombia. Ellos son un sindicato muy potente, son 22.000 afiliados que tiene el sindicato en todo el país, y eso, están rechazando el fracking, vienen trabajando con las comunidades en contra del fracking por considerar que el fracking no solamente es una técnica muy dañina para las sociedades en términos económicos y de degradación, sino también ambientales, y que es, en el caso de ellos, mayor, para ellos les trae mayor precarización y mayor, digamos, riesgo sanitario.
¿Qué tipo de investigaciones se han realizado en otros lugares y de qué dan cuenta, Martín?
Mira, investigaciones hay varias, y y están desarrollándose en distintos lados del mundo. Lo que da cuenta es que es una técnica experimental, digamos, y que es una técnica que es muy nociva. Y cuando decimos experimental, muchas veces vamos a tener el contrapunto con algunos técnicos, porque el fracturamiento hidráulico se utilizó en la actividad petrolera desde los 60, pero se utilizaba para el convencional solamente en mínima escala y en una escala, no, perdón, en una mínima escala y con un nivel, digamos, de presiones y de componentes que no es el actual. Si querés, para tener como una comparación mucho más, es como que estaríamos hablando de minería artesanal versus mega minería. Uh-huh. Bueno, el fracking, digamos, hoy con la técnica esta que decimos que es experimental, la escala masiva, la cantidad de químicos, la cantidad de arenas silíceas, las altas presiones, los pozos horizontales donde vos tenés, por ejemplo, ahora YPF acaba de probar uno de 3.200 metros, es decir, 32 cuadras de horizontal, más 30, digamos, 3.000 metros de vertical.
Sí.
Con nuevas técnicas y nuevos químicos. Es decir, todo esto es un paquete tecnológico que comenzó a desarrollarse con los no convencionales en Estados Unidos y que se fue, y Canadá, digamos, y se fue exportando al resto del mundo. Ya hay en algunos lugares donde las contaminaciones hicieron que esta zona, estas cuestiones sean, esta técnica sea prohibida, y en el mismo Estados Unidos hay muchos digamos, condados, incluso, digamos, hay lo que vendría a ser estados, que sería el equivalente a las provincias nuestras, en los cuales está prohibido.
Uh-huh. Martín, ¿y qué contaron las organizaciones? ¿Cómo se expresaron las voces que habitan en los territorios donde se está desarrollando esta actividad en nuestra región?
Mirá, la situación es bastante alarmante porque hoy estamos en una previa, digamos, al desarrollo en escala masiva, que ya nos dejó como un balance bastante alertante y preocupante de lo que nos puede llegar a ocurrir. Es decir, estamos hablando que en términos de no convencionales hay pocos play con escala masiva. Es decir, tenemos Loma Campana, que es el del acuerdo, el famoso acuerdo de Chevron y YPF con 470 pozos. Algunos desarrollos TAE, como el Lindero Atravesado, con más de 100 pozos. En el caso de Estación Fernández Oro, en Río Negro, que es la zona de Allen, que también es una zona bastante golpeada, con más de 300 pozos. Más de 200, digamos, en los últimos tiempos. Entonces, las escalas masivas han sido pocas si uno se pone a analizar la cantidad de proyectos que hay y la cantidad de pozos que prometen los proyectos. Uh-huh. Hay en algunos lugares que son casi todos incipientes, qué sé yo, Exxon tiene 4 pozos, Wintershall, por ejemplo, tiene 6 pozos de los 900 comprometidos. Entonces, a lo que decimos es que esto es incipiente. ¿Qué es lo que nos deja como correlación esta situación que recién ha comenzado? Que todas las empresas tratadoras o los basureros petroleros estuvieron colapsados. Por eso el conflicto de Comasa, por eso el conflicto de Indarza, por eso el rechazo a los basureros petroleros y las 300 hectáreas que están preparando en Catriel. Es decir, toda la infraestructura que el fracking requiere, los no convencionales requieren, es muy grande. Pudimos ver que las rutas están extremadamente golpeadas, que se rompen inmediatamente por el peso de todos los equipos y los camiones, eso genera mayores cantidades de accidentes. Pudimos ver que, por ejemplo, se generan burbujas de mano de obra, porque es dentro de las economías de enclave, esta vendría a ser su versión más violenta. ¿Qué quiere decir? Que se requiere mucha mano de obra al principio y después eso ya cae. Porque una vez que ya tenés la infraestructura, tenés los pozos funcionando, tenés todo eso, empieza a caer. Pero cuando requiere esa cantidad de mano de obra, la presión en términos económicos es muy grande. Por eso en 2014, por ejemplo, en Neuquén Capital habían 60 personas que venían a registrarse por día. Por eso Añelo, por ejemplo, de pasar de ser un pueblo de 3.000 personas pasó a ser un pueblo de 7.000, 8.000 personas, con una infraestructura que no acompaña. Es decir, hoy pudimos ver en el diario que siguen estando los mismos dos médicos y que todavía el hospital no está. Pudimos también observar que tienen la misma escuela. Podemos ver que en Añelo, en el 2014, el metro cuadrado, sin construir, el metro cuadrado de un terreno estaba mucho más caro que el metro cuadrado de un terreno en Puerto Madero. Pudimos ver que los trabajadores que no eran petroleros no podían vivir en Añelo. Por lo tanto, Añelo, una psicóloga iba una vez por semana, un odontólogo iban dos veces por semana. Entonces, todos servicios básicos que van degradando a los pueblos por estas presiones, grandes presiones. Toda esta situación la podemos trasladar, yo hablaba de Añelo, la podemos trasladar al resto de los pueblos donde se está dando este epicentro de enclave. Eso nos mostró esa pequeña primera ola y esa cuestión, digamos, muy incipiente. Entonces, estamos a tiempos todavía de ponernos como sociedad a pensar si realmente nosotros queremos este tipo de desarrollo, este tipo de explotación, porque no es un debate en términos energéticos, no es un debate si necesitamos o no necesitamos esa energía, porque esa energía la podríamos producir de otra manera, la podríamos generar de otra manera. Es un debate que pasa por otro lado, que tiene que ver con la decisión de los gobiernos de dónde saca las inversiones y de dónde hace, digamos, que las balanzas comerciales se equilibren. Si lo va a hacer a costa de sus pueblos, de la salud de sus pueblos, o si lo va a hacer de manera, digamos, fomentando el extractivismo, o si lo va a hacer de manera productiva. Hoy lo que vimos es que los estados, tanto nacionales como provinciales, se han tornado rentistas y se han tornado dentro de un mundo financiero donde requieren, digamos, de tener todo este tipo de desarrollos, más allá de, repito, de la cuestión energética, que la podríamos estar buscando de otra manera.
Martín, sobre este tema me gustaría profundizar cuando hablas de las alternativas. ¿Existen? ¿Son reales? ¿Son viables? ¿Cuánto tiempo nos llevarían?
Mira, hablo de alternativas en un montón de aspectos, no solamente porque uno tiene que ver que la matriz, las matrices energéticas tienen que ver con los proyectos de país. Entonces, hoy nosotros tenemos una matriz energética netamente fósil y eso fue producto de todo un desguace que se generó, en principio de haber entregado todos los recursos convencionales tras la privatización YPF y el saqueo, digamos, que se generó hasta el 2007. De manera continua, ¿no? Por eso la caída de las reservas. Segundo, hacer un proceso de exploración sobre las cuencas, sobre todo las gasíferas. Tercero, poder del gas que nosotros hoy, digamos, estamos trayendo gas de Qatar o gas de otros lados de Trinidad y Tobago. Todo eso lo estamos trayendo al país porque no se está, porque necesitamos, pero del gas que se produce en el país, el 40% se utiliza en mover termoeléctricas para poder generar electricidad. Electricidad que también se nos está yendo en los proyectos extractivos. Vaca Muerta utiliza mucha electricidad. O sea, sacamos gas para producir energía eléctrica para poder sacar gas. Las ecuaciones en términos de retorno energético cada vez se tornan menos rentables, digamos, o son menos importantes, sino lo que importa es más todo lo que te genera económicamente más que la cuestión energética. Estamos viendo, por ejemplo, que la lumbrera utiliza más energía que Catamarca, que todo el resto de la provincia. Nosotros necesitamos el desarrollo de minero. Es crucial, digamos, para nuestro país ese tipo de desarrollo. ¿Para dónde va lo que produce la lumbrera? ¿Para bienes suntuarios? ¿Para especulaciones? ¿O realmente va para cuestiones sensibles e importantes? Entonces, es un proyecto de país. Nosotros necesitamos reconstruir nuestros trenes. No puede ser que la mayoría del combustible que se produce en el país se te vaya en camiones porque tenés todos los trenes desguazados. Trenes que a vos te abaratarían los costos de las mercancías y que a vos te generaría menos accidentes porque es mucho más seguro. Y así podemos seguir sumando un montón con respecto a ciertos cambios inmediatos y estructurales. Después es necesario ponerle, como contaban la gente de Colombia, que los trabajadores petroleros colombianos que decían que ellos estaban promocionando ponerle canon a la explotación petrolera y que ese porcentaje de ese canon se vaya para investigación y desarrollo de energías más limpias. Uh-huh. Bueno, acá tendríamos que estar viendo lo mismo. En vez de repartir la renta petrolera entre los amigos y los empresarios amigos de siempre, porque ese es uno de los ejercicios que cualquiera puede hacer, digamos, pararse en la ruta en Añelo y empezar a anotar los nombres de las empresas y después ir a corroborar quiénes son los dueños de esas empresas, y nos vamos a ver que son los mismos, digamos, sectores que gobiernan y que nos dicen que eso se tiene que hacer porque es necesario. Entonces, la credibilidad de cuán necesario es comienza a disminuir cuando uno ve que son parte del negocio. Y estoy hablando de CNSAPAC, estoy hablando de todas las empresas que salió ahora en el diario Río Negro del senador y el secretario general del sindicato Guillermo Pereira, y así podemos ir a ver los Cristóbal López, los Lázaro Báez, digamos, los Marcelo Milling, digamos, porque este gobierno del PRO vino con todos sus propios empresarios amigos. Entonces, digamos, volviendo para no irme, podemos hacer un montón de cambios y ahí empezar a ver todas las energías y las alternativas que el país puede desarrollar, tanto eólica, fotovoltaica, aprovechar toda nuestra costa, tenemos costas enormes, podemos ver todo ese desarrollo, pero para esos desarrollos hay que apostar.
Claro. No, Martín, podemos. Volviendo a algo que mencionabas hace un rato y conectándolo con esto último, la necesidad de la definición de políticas públicas que apunten justamente a mirar alternativas o a generar alternativas mientras tanto se hace esto, porque ya se dijo que era necesario hacerlo y que eso también está en duda. ¿Ves algún atisbo de eso? ¿Ves algún gen de eso en este momento, en esta política pública? Recuerdo haberlo escuchado al ministro Bergman hablar de la construcción de alternativas cuando recién asumió en su cargo. ¿Te parece que algo de esto se esté realizando?
No, para nada. Primero que el ministro Bergman es una persona que no tiene experiencia, es un inoperante, y claramente en este corto tiempo de gestión ha demostrado que si hay algo que no ha hecho es trabajar en absolutamente nada. No pudo revertir ni siquiera los errores que había cometido, como por ejemplo bajar las licitaciones de cosas tan sensibles como los helicópteros para poder combatir el fuego. Entonces no se puede evaluar al ministro Bergman. Directamente la gestión de Bergman no se la puede evaluar. Sí creo que la gestión del gobierno de Macri sí es evaluable, porque nosotros, por un lado, tenemos el Ministerio de Energía, que está compuesto por los CEOs y ex-CEOs de las principales empresas energéticas, tanto en el rubro hidrocarburífero como en el eléctrico, pero también, digamos, tenemos al gobierno ávido de divisas y que en ese sentido ha avanzado mucho más con las inversiones en energía nuclear o en los proyectos nucleares que, por ejemplo, en alternativas.
Claro.
Lo del ministro Bergman, sinceramente, es una vergüenza. Se presenta como verde el traer cuatro colectivos eléctricos, digamos, es poco serio, digamos, sinceramente. Creo que va a quedar en los anales de nuestra historia como eso, digamos, como un inoperante que pasó y cobró y se llevó sueldo durante un tiempo, y esperemos no llegue a graves casos como en su momento lo fue María Julia, que Alzogaray, digamos, quien estuvo detenida por todos los casos que salieron a la luz después.
Martín, ha sido un gusto conversar con vos. Otra vez nos quedamos sin tiempo. La verdad es que es un tema con muchísimas aristas, un cambio cultural profundo, gigante, el dar vuelta a una matriz productiva. Así es que, bueno, te mandamos un abrazo grande y agradecemos la posibilidad de charlar unos minutos aquí al aire en Nacional Zapala.
No, faltaba más. El gusto es nuestro y quedamos siempre a disposición de ustedes.
Dale, hasta luego.